Oramos. Dios Padre, nosotros te damos gracias porque tú eres bueno, tú eres grande. Lo recordamos cuando cantamos. Y ahora al abrir este libro y leer, te pedimos, Dios, que tú nos hables a través de tu palabra. Tú has dicho que tu palabra es viva y poderosa. Entonces, al leer este libro, te rogamos, Dios, que tú hables, que nosotros vamos a escucharte, que tú nos ayudes a conocerte mejor y amarte más. En tu nombre oramos. Amén. Que hoy llegamos a un evento muy especial. Si traes una Biblia, busca el libro de Colosenses. Colosenses, si no, traes una Biblia o no lo puede ver, o por la razón que sea, busca en la pantalla. El texto de hoy se encuentra en Colosenses, capítulo 4, verso 18, el cual es un verso significativo por varias razones, pero para empezar, es el último verso de Colosenses. Lo hicimos, llegamos al fin. No el fin de los mensajes de Colosenses, si Dios quiere va a haber uno más la próxima semana, pero el fin de los versos, terminamos con los versos de Colosenses. Gracias por pasar con nosotros todos juntos en ese proceso. El verso que vamos a ver hoy es una instrucción final, es la última instrucción que Pablo da en ese libro. Va así, en el verso 18, capítulo 4, Colosenses, yo, Pablo, escribo este saludo con mi propia mano. O sea, que a lo mejor él tenía problemas de vista, entonces eso da de entender que a lo mejor alguien estaba escribiendo ese, él lo estaba dictando y otra persona lo estaba escribiendo. Él dice, yo escribo eso con mi propia, entonces él como firmó su carta. Y dice, acuérdense de mis cadenas, de mis prisiones, la gracia del Señor, el favor del Señor, sea con ustedes. La gracia del Señor sea con ustedes. Gracia con ustedes. Gracia, que es, que, de, ¿gracia de quién? La gracia del Señor. Él está hablando de la gracia de Dios. Se dice que la gracia de Dios, todo lo que ha descrito, todo lo que ha elaborado en las páginas de ese libro, dice, esa es la gracia de Dios y que eso esté con nosotros. Es la gracia que nos ha demostrado y por decirlo así, mire el verso otra vez, la gracia del Señor o el favor del Señor sea con ustedes. Eso es tanto, por como lo dice, una realidad como un mandamiento. Él está diciendo que la gracia sea con ustedes, o sea, que es un mandamiento. Él dice, que sea la gracia de Dios con ustedes y también es una realidad. Y hoy vamos a ver los dos lados de lo que dice y cómo lo dice, porque vamos a ver el lado de la realidad, que la gracia de Dios está con sus hijos, y vamos a ver el lado del mandamiento, de lo que nos toca hacer para que la gracia de Dios esté con nosotros. Y eso nos va a ayudar, ver eso, nos va a ayudar, mi oración es que eso nos ayude a experimentar más de la gracia de Dios. Y también a dar más de la gracia de Dios a otras personas. Entonces, primero, si la gracia de Dios tiene que estar con nosotros, debemos levantar la mano y decir, ¿qué es la gracia de Dios? ¿De qué estamos hablando? ¿Qué es la gracia? ¿Qué es gracia? Es otra palabra, y en esa traducción pone las dos palabras, dice la gracia del Señor, o de la gracia sea con ustedes, y en paréntesis, mire, el favor del Señor, y ese es el favor del Señor, no sale en el texto original, es como una interpretación, nos está diciendo, esa palabra significa favor, la gracia significa favor, es hallar el favor, la bondad de otra persona, es que alguien sienta bien contigo, es que le caiga bien a alguien, ¿sabe cómo es cuando? Espero que sepa cómo es, cómo es cuando cae bien a alguien, que alguien tú dices, hey, yo caigo bien a esa persona. Y cuando alguien siente bien con uno, ¿qué pasa? ¿Qué hace esa persona? Le ayuda y le da lo que necesita y busca mejor para uno, es generoso con uno, porque lo tiene que hacer, porque alguien le está pidiendo, no, porque quiere, se le nace, porque tiene favor para la otra persona. Espero que hayas tenido muchos ejemplos de eso en tu propia vida, que tú puedes recordar varias personas con quienes tú hallaste gracia en diferentes momentos de tu vida. Y si puedes pensar en ellos ahorita, en ese momento, nos va a ayudar porque, Recuerda cómo cambió tu vida por la gracia que hallaste con ellos, cómo el favor de ellos te ayudó y lo que hicieron por ti, cómo te ayudaron en la vida y tal vez eres la persona que eres en parte gracias a lo que ellos hicieron por ti, por hallar favor en sus ojos. Yo puedo, pensando en eso, yo recordé varias personas, muchas personas, muchísimas personas que han demostrado favor y gracia hacia mí, que me han ayudado. Y le voy a contar de uno. También hay personas con quienes no hallamos favor, personas a quienes le caemos mal. Y a veces esas historias son más interesantes, pero hoy les voy a contar una historia de una persona con quien yo hallé mucha gracia, mucho favor. Y yo tenía como unos quizás 19 años. Era joven, todavía soy, pero era más joven entonces. Unos 19 años por ahí y estaba pasando por un mal tiempo, mala etapa de mi vida y no tenía un lugar permanente donde vivir y yo andaba perdido, andaba mal espiritualmente y no andaba con buena guía. Y alguien me presentó a alguien que era el jefe de una de las funerarias grandes aquí en la ciudad. Y ese señor, no sé por qué, pero yo hallé gracia en los ojos de él. Él yo le caí bien. Y él, mira, él me contrató y él me dio dónde vivir, me dio un apartamento. Y era un apartamento en la funeraria. Entonces, eso es, para algunos, eso sería una bendición mixta. Pero para mí, me valía. Era un apartamento y venía con el trabajo, no tenía que pagar nada. Pero más que eso, porque él pudo haber contratado a quien fuera, yo hallé gracia en sus ojos porque él me empezó a tratar como su propio hijo. Él, en ese tiempo, él llegó a ser una figura paterna para mí. Yo admiraba mucho a ese señor y él me aconsejaba y no tenía por qué hacerlo, pero él, porque le caía bien, él me daba consejos y me daba guías y cuando dejé de trabajar ahí me firmó una gran carta y recomendándome y después, cuando estaba ahí, él aguantó mis inmadureces. Él aguantó, mire, yo tengo problemas con el alarma de el reloj de despertar en la mañana. Yo a veces me levanto, si está en mi par, se apaga. No sé quién lo apaga, pero no soy yo, porque no recuerdo haberlo apagado. Pero yo apago el reloj y no me doy cuenta y me despierto más tarde. Entonces, lo que tengo que hacer es poner el alarma al otro lado del cuarto y tener un alarma con volumen bastante alto. Yo sé, pobrecita mi esposa, pero eso es lo que tengo que hacer. Y a veces, aún así, me levanto y camino por todo el cuarto, apago el alarma, regreso a la cama sin despertarme. Es un milagro, un don que yo tengo. Bueno, y yo tenía una alarma bastante fuerte que dejaba y por trabajar de noche, porque yo tenía que ir a traer y a hacer cosas en la noche para la funeraria. Yo dormía en la mañana y dormía tarde si había trabajado bien de en la noche. Entonces, a veces mi alarma estaba ahí sonando por mucho tiempo y estaba, mi apartamento estaba abajo de la oficina de ese señor. Y él aguantó todo y él me trató tan bien y los demás, todos los demás, los otros directores y los otros empleados me trataron bien. ¿Sabe por qué? Porque yo le caí bien al mero jefe. Yo hallé gracia en sus ojos. Y eso, la verdad, me cambió la vida. Porque Dios usó a él para darme estabilidad y un lugar y para darme guía. Y yo no creo que él conocía a Dios, pero Dios lo usó para bendecirme. Porque yo hallé gracia en sus ojos. Y la cosa es que no lo merecía. Yo no merecía, yo no era su hijo, pero me trató como si fuera su hijo. ¿Quiénes son las personas que han sido así para ti en tu vida? Puedes recordar, ¿no es cierto que cuando hayas favor en los ojos de alguien y alguien te trata así y tiene gracia contigo, que no es algo que uno merece? Eso es porque la gracia, el favor, no es algo que se puede comprar, que se puede ganar, es algo que se regala, es un regalo que una persona da a otra persona. Y es favor, es gracia, es favor que no merecemos. No merecemos que otro tenga compasión de nosotros, que nos perdone, que nos trate bien, que nos ayude. Pero cuando lo hace, eso es favor no merecido, es gracia. Y lo que ese verso dice, la gracia, el favor del Señor sea con ustedes. Ese verso nos está diciendo, tú puedes vivir con toda la gracia y el favor de Dios, de tu Creador. Ahora, piénselo. Si tu vida puede ser cambiada por hallar favor con otra persona, que le caiga bien a otra persona, y que otra persona tenga gracia contigo y que te ayude en la vida, ¿cuánto más hallar el favor de Dios y tener la gracia de Dios? Y ese verso te dice, tú puedes tener el favor de Dios contigo. ¿Por qué? Porque Dios lo ofrece a sus hijos. Dios ofrece su favor, Él ofrece su gracia a las personas a quienes Él salva. Cuando Él salva a alguien y lo pone en su familia, ese es recibir la gracia de Dios. Esa persona, los cristianos, son los que reciben la gracia y el favor de Dios. Busca antes en el libro de Colosenses, Colosenses 1:19, Pablo describe cómo uno entra en la gracia de Dios. En el 1:19 al 22 leemos, porque agradó al Padre que en Él, que en Jesús, habitara toda la plenitud de la deidad. Jesús es Dios. Y por medio de Él, de Jesús, reconciliar todas las cosas consigo, o sea, reconciliar todo con Dios por medio de Jesús, habiendo hecho la paz por medio de la sangre de su cruz. Por medio de Él, repito, ya sean los que están en los cielos, o las que están en la tierra, o las que están en los cielos. Y aunque antes ustedes estaban alejados y eran de ánimo hostil, ocupados en malas obras. Dice, todos somos enemigos de Dios y nos rebelamos contra Dios, ocupados en malas obras. Sin embargo, ahora Dios los ha reconciliado en Cristo, en su cuerpo de carne, mediante su muerte, a fin de presentarlos santos, sin mancha, irreprensibles delante de Él. Dice, te salva. Y uno recibe la gracia de Dios cuando Dios te salva y te pone en su familia. Eso es recibir la gracia y todo el favor de Dios. Y después dice, a fin de presentarlos santos, sin mancha, irreprensible delante de Él. Eso está hablando de las dos partes de la gracia que uno recibe cuando entra en Cristo y Dios le perdona todos sus pecados y le hace ser su hijo lo ama y lo pone en su familia, y la gracia que día a día nos va cambiando por medio de su Espíritu Santo. Yo no merezco que Dios me siga cambiando, ya me ha adoptado, ya me ha perdonado, yo debería portarme totalmente bien y no lo hago, no lo puedo hacer. Entonces, Él tiene, por tener su favor y su gracia, Él me cambia a diario. Eso es hallar la gracia de Dios y me perdona a diario. Es tener el favor y la gracia de Dios. Los hijos de Dios tienen la gracia de Dios. Pero ¿por qué Pablo entonces tiene que decir la gracia del Señor sea con ustedes? ¿Por qué tiene que decir eso si los hijos de Dios tienen la gracia de Dios? Porque, irónicamente, a pesar de que tenemos acceso a esta gracia, muchas veces no vivimos con esa gracia. Muchas veces no vivimos con la gracia de Dios. Muchas veces nosotros, tú y yo, vivimos sin gracia, sin la gracia de Dios y sin dar gracia y favor a otras personas. Muchas veces vivimos sin gracia. Por eso Pablo tiene que decir que la gracia de Dios sea con ustedes. Muchas veces no sentimos el favor de Dios. Muchas veces que si yo te preguntara, ¿cómo sientes con Dios? Tal vez en ese momento, después de cantar, después de orar, después, sientes bien. Pero si te preguntara mañana, ¿cuántos me dirían? Yo no siento tan bien, yo siento culpable. Yo sé que soy malo y yo siento condenación. Yo siento que Dios no puede estar feliz conmigo porque yo no me porto bien. Trato de portarme bien, pero no me porto bien. Estoy en Cristo, yo me arrepentí, me bauticé, estoy en Jesús. Yo sé que soy perdonado, pero yo siento que no soy suficientemente bueno para que Dios esté feliz conmigo. Muchas veces eso sentimos. En vez de sentir la gracia de Dios, muchas veces sentimos que Dios no está feliz con nosotros. Sentimos que yo tendría que hacer más para que Dios estuviera feliz conmigo, que ojalá que yo haga suficiente para que Él esté feliz conmigo. Muchas veces no vivimos con la gracia de Dios de sentir que Él está feliz con nosotros. Y muchas veces no damos su gracia a otras personas. Muchas veces no regalamos la gracia de Dios a otros. Vivimos sin dar la gracia que Pablo dice que debe estar con nosotros. Muchas veces cuando otras personas tienen problemas y son débiles, ¿qué pensamos? ¿Qué queremos hacer? Queremos que reciban lo que merezcan. Si tú me haces daño, mi primer instinto es ojalá que te pase lo mismo o algo peor para que aprendas. Y nosotros queremos justicia. Eso tiene sentido porque recibir lo que merecemos es justo. Eso es lo que debemos pasar, es lo que debemos hacer a los demás, darles lo que merecen, porque esa es la justicia. Y por lo tanto, ¿Cómo somos? Por lo general, somos exigentes, ¿no? Somos exigentes con los demás. Nosotros queremos que los demás hagan lo que deben y que lo hagan bien. Y les juzgamos según cómo se portan. Si te portas bien, yo pienso mejor de ti. Si te portas mal, pienso peor de ti. Y por lo tanto, nos irritan los problemas de la gente, nos irritan los problemas de los demás. Cuando entran en nuestra vida, nos estorban porque nos afectan. Cuando personas tienen problemas en su carácter y problemas en su comportamiento y nos hacen daño, y yo no soy así, tú no debes de ser así, y nosotros nos ponemos exigentes y nos ha, muchas veces, no siempre, pero nos hace falta la compasión, que cuando otros fallan, cuando hacen lo que no deben, ¿qué decimos? Es tu problema, lo buscó, yo no hubiera hecho eso, lástima, bueno, ni modo, hubieran hecho mejor. Como, bueno, hubiera intentado más, yo intento más, yo hago mejor, es falta de compasión, que pague por lo que hizo, que pague por lo que hizo, así aprenderá, que se ayude a sí mismo, porque yo he tenido que ayudarme a mí mismo, ese es su problema, que salga de su problema lo mejor que pueda. Y a la vez, aunque yo no tenga compasión, yo espero que otros tengan gracia conmigo. Yo espero que cuando yo soy débil y yo fallo, que por favor, hey, ten paciencia, solo voy una vez, yo no soy siempre así, no me trate, mira, tú también. Yo espero que otros tengan gracia conmigo, a pesar de que no es mi instinto dar gracia a otros. Y terminamos mal. Cuando vivimos sin gracia, con falta de gracia, con poca gracia, terminamos mal, porque cuando damos a los demás lo que merecen, nos ponemos en el lugar de Dios. El que da la ley, ya somos nosotros. Tú deberías hacer, me pongo en el lugar de Dios. Yo doy la ley y después me pongo en el lugar de Dios por juzgarte, por cómo cumples con la ley, y me pongo en el lugar de Dios por la tercera vez, por dar el castigo, por tus faltas y tus fallas. Y terminamos aislados cuando somos legalistas así, cuando nos ponemos en el lugar de Dios y no tenemos gracia con los demás, terminamos aislados de los demás porque juzgar a los demás y no dar gracia nos aísla, siempre sentimos que los demás deben hacer más y pagar más y sufrir más porque lo merecen, y ellos se resienten con nosotros porque saben que sentimos así con ellos, y terminamos miserables porque la vida no es justa y no es tan justa como sabemos que debe ser. Otra vez a texto, la gracia, el favor del Señor sea con ustedes. ¿Qué significa cumplir ese mandamiento entonces? ¿Qué significa que la gracia de Dios está con nosotros? Bueno, sígueme en ese camino. Primero, por recibir la gracia, por recibir el favor de Dios. Eso es, Él lo ofrece gratuitamente, pero tenemos que recibirlo, tenemos que aceptarlo, tenemos que llegar a ser hijos de Dios, tenemos que decidir seguirle, entregarnos a Él, tenemos que aceptarlo como nuestro Señor y Salvador para arrepentirnos y bautizarnos, tenemos que tomar la decisión de que Él va a ser nuestro jefe. En ese momento recibimos el favor de Dios. Y después, que la gracia de Dios sea con nosotros, después de recibirlo es estar agradecido, y no es decir gracias una vez, es siempre estar agradecido, y vivir como la actitud, como lleno de asombro, algo que describió Pablo antes en el libro. Mira cómo describe la salvación y el asombro que él demuestra. Solo falta que diga, eso es increíble, increíble. Está exclamando, está gloriando en lo que Dios hace en la salvación. Eso es estar agradecido por la gracia. Mira Colosenses 1, verso 12. Dando gracias al Padre que nos ha capacitado para compartir la herencia de los santos en la luz, porque Él nos libró del dominio de la autoridad de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención, el perdón de los pecados. Dice, está gloriándose en lo que Dios ha hecho, es estar agradecido, es constantemente, a diario, tener la boca en el piso, porque yo no puedo creer que Dios me haya salvado. No puedo creer que yo, siendo enemigo de Dios, soy su hijo amado. Es increíble. Y después, vivimos con la gracia de Dios por experimentarlo, por estar conectado con esa gracia, por no vivir con la condenación. por vivir con el perdón que tenemos. Si tú eres cristiano, si tú recuerdas el momento que tomaste tu decisión, te arrepentiste, te bautizaste y tú sigues con Jesús, tú tienes perdón. No importa si te portas mal hoy o mañana, tienes perdón con tal que luches y regreses a tu Padre. Tienes perdón, es no vivir con las condenaciones. Que la gracia de Dios sea con ustedes, que con nosotros es experimentarlo, es recordar, yo soy su hijo amado, él me quiere, me acepta, se aprueba de mí, yo soy lavado en la sangre de Cristo, yo soy adoptado por mi creador, yo soy el hijo de Dios, yo tengo la eternidad asegurada por la resurrección de Jesús. Y en vez de siempre decir, Dios, lo siento cuando peco, decir, Dios, gracias por tu favor, porque me perdonaste. Acabo de decir esto, hacer esto. Acabo de responder así a mi esposo, a mis hijos. Yo acabo de estar molesto con alguien en la calle. Y tú me perdonas. Ya me perdonaste. Me compraste perdón por este pecado en la cruz hace 2000 años. Increíble. No lo puedo creer. Estar asombrado por el perdón en vez de vivir con la condenación. Y después, la gracia esté con nosotros cuando vivimos motivados por la gracia. Cuando la gracia es la motivación, mire, por cambiarnos y ser más como Jesús, por dejar nuestros pecados. Cuando la gracia es nuestra motivación, por el motivo por el cual nosotros nos entregamos a Cristo, a su obra, a su reino. Es su gracia lo que nos motiva a estudiar con otras personas, a pedir a otro que estudie con nosotros, a enseñar el Evangelio a otras personas, a trabajar en el reino. La gracia de Dios está con nosotros cuando su gracia es la razón que trabajamos y cambiamos y nos entregamos más a Él. No la motivación de que el domingo el predicador me va a decir que tengo que cambiar y que entonces debería hacerlo porque ya siendo culpable. No, la motivación es, Dios ha sido tan bueno conmigo. ¿Cómo no? Yo tengo todo el favor de Dios. ¿Cómo no voy a obedecer a mi Padre y hablar de eso con otras personas y traer a otros? Porque es lo más increíble. Eso es lo que nos debe motivar. Cuando yo trabajaba en la funeraria, yo podría contarles, y saben, porque he escuchado historias en los mensajes, de muchas cosas malas y muchos malos comportamientos y mis pecados y cosas malas de mí. Entonces me van a perdonar una historia buena. Cuando yo vivía en la funeraria, yo trabajaba súper bien ahí. Yo, en la realidad, yo hacía todo. Cuando me fui, tuvieron que contratar a 2 personas y media. No sé quién era la media persona. Dos personas y media para llenar mi puesto, para hacer el mismo trabajo que yo estaba haciendo. Pero ¿sabe por qué yo trabajaba así? Ya meditando en por qué yo era tan dedicado a ese trabajo. ¿Sabe por qué? Porque yo tenía el favor del jefe. Él me trataba como su hijo. Él me daba todo. Yo sentí que yo era su preferido. Entonces yo me entregaba ese trabajo, lo que fuera. Lava mi carro, está bien. Limpia aquí, está bien. Mueve ese ataúd para abajo, para arriba, para está bien. Haz esto, haz esto. No sigo nombrando las cosas que hacía, porque haz esto, lo hacía. ¿Por qué? Porque yo tenía tanto favor y tanta gracia del jefe. Me trataba como su hijo y yo vivía como si yo fuera su hijo. Así es con Dios, es su vivir, que su gracia esté con nosotros, es vivir agradecidos con una entrega total. ¿Qué quiere Dios? Sí, lo que sea, lo haré. ¿Por qué? Por cómo has sido conmigo, por lo que me das. Y por último, y sabían que íbamos a terminar aquí, que la gracia de Dios sea con ustedes, significa que tenemos que dar su gracia. Tenemos que vivir llenos de su gracia para otros. Tenemos que mostrar el favor y la gracia de Dios a otras personas. Tenemos que tratar a otras personas mejor de lo que merecen. Tenemos que sentir bien con ellos, porque tener favor para otros, que no caiga bien y amar a otros y tener gracia con otros, no empieza con obras, empieza con sentimientos. En vez de sentir amargura y quejas y reclamos, tenemos que sentir favor y el amor. amor y gracia con otras personas, dar la gracia de Dios, pensar bien en otras personas, no ignorar lo que son o lo que han hecho, pero pensar positivamente de una forma santificada de la persona, imaginar cómo podrían ser si Dios hiciera en ellos lo que Él podría hacer, cómo serían transformados por Dios, qué clase de persona sería, y tener esa visión para la persona y tratarlos bien, dar gracia a otros. Tú sabes, yo sé, porque nos han dado gracia. Sabemos cómo se ve en lo que hacemos, en cómo hablamos con la persona, ayudar a personas aun cuando no merecen nuestra ayuda, cuando no nos van a ayudar y sabemos que no nos van a ayudar. Me van a perdonar por decir eso, porque es quizás lo más difícil de todo. Saludar a las personas que no te saludan. Ese da gracia. Es tratar bien a las personas que te tratan mal. Dar a personas que no van a dar a ti. Y si dices, ¿por qué haría eso? ¿No soy un tonto? ¿Por qué haría eso con gente que no lo merece? Yo puse en mis notas, lástima que no lo puede ver, yo puse no, entre paréntesis, no tiene sentido. Puse no tiene sentido porque no tiene sentido tratar a otras personas así. Cuando merecen, que no merecen que lo tratemos bien, ¿por qué lo voy a tratar bien? No tiene sentido. Pero puse no entre paréntesis, ¿por qué? Porque sí tiene sentido. Tiene sentido. Tiene sentido tratar a la gente así. ¿Por qué? Porque si yo soy el Hijo de Dios, si yo he recibido toda la gracia del Creador del universo, todo su favor, ¿cómo no voy a dar eso a otras personas? Sería ridículo recibirlo y no darlo. Entonces tiene sentido tratar a otros de una pequeña forma de como Dios ha tratado a nosotros. Entonces, que la gracia del Señor sea con ustedes. ¿Qué significa que debemos hacer? Cuando leemos ese verso y cerramos la Biblia, y debemos vivir con la plenitud de la gracia de Dios. Eso significa recibirlo. Y si tú nunca has tomado tu propia decisión de entregarte a Jesús, de arrepentirte, bautizarte, de decir a Él, vas a ser mi jefe. Esa es una invitación a ti, a entrar en su familia, a recibir toda su gracia, todo el favor de Dios, por tomar la decisión de aceptarlo. Y cuando tú sales del agua después de tomar esa decisión, serás una nueva persona. Y habrás recibido todo el favor y seguirás recibiendo por el resto de tu vida y el resto de la eternidad todo el favor de Dios. Y si tú en esa comunidad llegas al momento y tú dices, tengo que hacer eso, tengo que tomar esa decisión, solo tienes que decir a alguien aquí, quiero bautizarme, quiero tomar mi decisión de seguir a Cristo, y lo puedes hacer ese mismo día, ese mismo momento. Y si eres un cristiano, ya has entrado en la familia, ya tiene la gracia de Dios. Te animo, viva con la gracia que has recibido. Déjame hacer un par de preguntas para tres preguntas, para ayudarnos a aplicar eso a nosotros mismos. ¿Vives con mucha condenación? ¿Eres cristiano, pero vives con un sentir siempre una nube negra encima de tu cabeza que sientes condenación, sientes que Dios no está feliz contigo? Pero luchas, si eres un cristiano, el verso para ti es Romanos 8:1, memorícelo. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús. No hay condenación. Vive con la gracia que has recibido de tu Padre. Otra pregunta. ¿Te cuesta dejar tus pecados? ¿Te cuesta querer dejar tus pecados? ¿Te cuesta entregarte a la obra de Dios y al reino de Jesús? Que su gracia sea la razón que tú te entregues totalmente y que tú digas sí a todo lo que Dios pide de ti. Y la última pregunta. ¿A quién no das gracia? En tu vida, ¿a quién? ¿Quién es la persona que viene en tu mente? Es el Espíritu Santo que pone ese en tu mente. ¿Quién es la persona a quien tú no das gracia? Tú eres exigente con esa persona, tú tratas mal a esa persona. En la mañana yo dije, muchas veces es la persona con quienes vivimos, la persona que mejor que nos conocen y que sentimos la libertad de tener menos gracia con esas personas. Y yo dije, como el Espíritu Santo me dijo, ahí está tu aplicación, porque yo dije, y puede tener que decir esas palabras hoy en la noche en frente de mi esposa y mis hijos. Y va a ser un momento de arrepentimiento para mí. ¿A quién no das gracia en tu vida? ¿Y cómo puedes darle de la misma gracia que has recibido de Dios? Vamos a ponernos de pie. Vamos a celebrar la gracia de Dios. Vamos a decirle gracias por lo que Él ha hecho. Vamos a celebrar que nuestro Creador tuvo compasión de nosotros, envió a su Hijo a vivir una vida como nosotros, solo que no rebeló contra su Padre, y después murió en la cruz y absorbió la ira de Dios. Y después de resucitar la muerte, nos invita a no solo a entrar en su familia, sino de vivir vidas entregadas a ayudar a otras personas que no están en la familia a entrar en la familia. ¡Qué increíble! Tanto la salvación como la misión de poder trabajar con nuestro Padre. Vamos a agradecerle, vamos a adorarle tanto en canto, vamos a decidir tomar nuestro próximo paso en ese momento que cantamos. Y si tu corazón está preparado, que tomamos la Santa Cena. Oramos. Dios Padre, te damos gracias porque tú eres bueno. Gracias Dios por darnos tu favor y por ofrecer tu favor a nosotros. Dios, te pido que nosotros seamos personas que recibamos tu favor, que vivamos llenos de toda la plenitud de tu gracia, que seamos las personas que más gracia tiene, que mejor tratan a los demás en esa ciudad, para que sea evidente que hemos recibido tu gracia, que entendemos lo increíble que es recibir eso. En tu nombre oramos. Amén.